años más. En esta fábrica vacía el mar me va a llamar, me va a llamar. Voy a tener que regresar para cantar una ranchera carcelera o lo que quieran.
Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en una nueva edición, la número 18 de Rotos Pero Suenan. Estamos acá con el señor Jorge Luis Burgos.
Buenas, buenas. Me encanta que tengamos nuevo presentador.
Y vamos rotando, vamos viendo cuál queda en el casting. También estamos con la señora Julieta Zidane.
Ay, cómo me gusta que me digan señora, por favor.
Bueno, señora, señorita.
Muchas gracias. Yo creo que deberíamos hacer una encuesta en Instagram a ver cuál es el mejor presentador de Rotos Pero Suenan. Próximamente.
Se dan cuenta que nos quisimos deshacer de Julieta y no pudimos, ¿no? Se nos está yendo la gente. Sí. O sea, en la próxima Fede nos vamos o vos o yo. Y Julieta va a seguir acá, va a seguir estando acá.
Entrada. Comenzamos.
Bueno, comenzando con las noticias, vamos a arrancar con una un poco triste porque falleció en el día de ayer un personaje sublime para todo el mundo, ¿no? Una persona que marcó de distintas maneras a toda la población latinoamericana, hispanoamericana y del mundo. El dibujante Quino, con 88 años, nos despidió ayer, pero nos dejó un material que va a perdurar por el resto de la historia, el dibujante de Mafalda, todas esas cosas que nosotros aprendimos con él, así que es una pena haberlo perdido en el día de ayer.
Y ahora, volviendo a la escena nacional, informamos que hay planeada para el próximo sábado 10 de este mes, de octubre, un viaje, el primer viaje, se podría decir, oficial fuera de fronteras, del canciller Francisco Bustillo, que tendrá como destino Washington DC, en Estados Unidos. Tiene como fin reunirse con el secretario de Estado de aquel país, Mike Pompeo. No sabemos todavía exactamente los motivos por los que estaría viajando, pero esperemos que en los próximos días se esté ampliando este tipo de noticia. Realmente esperemos que no sea para firmar o para empezar a planificar un acuerdo con el FMI o con el Banco Mundial, sino que al contrario, sea más bien con una cuestión más comercial y bilateral, no tanto con incidencia económica, sino que podría ser un buen tema el ver cómo se posicionan ambos países, por ejemplo, en respuesta a la solución o a la salida del COVID-19.
Siguiendo con las noticias internacionales, el diputado Ope Pasquet pidió un informe hace unos días a Cancillería para que fundamenten su posición con respecto a la resolución de la ONU que condena a Israel por lesionar derechos de mujeres en Palestina. Estamos hablando de una resolución histórica de nuestro país que ha apoyado siempre la postura internacional de sancionar a Israel con los crímenes que comete en el territorio palestino continuamente. Recordar que Israel es uno de los países con más denuncias a violaciones a derechos humanos en este sentido. Preocupa que Ope Pasquet plantee como una situación en la cual es momentánea, ¿no? Como si fuera algo de la hora, y en realidad es una resolución histórica. En este sentido, Cotidiano Mujer lanzó una declaración en el día de ayer explicando por qué les preocupa que Ope Pasquet realice este pedido de informe y reafirma el compromiso con poder seguir luchando por los derechos del territorio ocupado por Palestina. Y bueno, es realmente preocupante porque en realidad lo que plantea Ope Pasquet es que esta resolución ofende a la población judía y a la comunidad judía del Uruguay, cuestión que es no cierta, porque en realidad la comunidad judía en su mayoría rechaza las actitudes de terrorismo de Israel y siempre hubo un consenso, así que esperemos que esto no continúe y como siguiendo la línea que veníamos hablando de Bustillo, esta historia de nuestra relación internacional no se modifique para ese lado de amparar a realmente los estados violentos del mundo.
Y ya que estábamos hablando de estados y violencia, Desde el pasado domingo tenemos un conflicto nuevamente sobre el tapete mundial, que es el conflicto por Nagorno-Karabaj, que es una zona entre Armenia, una zona en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, donde viene de años que hay este tipo de hostilidades. Principalmente esto viene desde el 92 y 94, cuando es Azerbaiyán la que pierde el control sobre la región de Nagorno y a su vez se pierde sobre otros 7 distritos. Pero es en este momento, en el 92, cuando desde la OSCE, que es el grupo de Minsk, donde están Rusia, Estados Unidos y Francia, a donde a su vez se incluyen Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Alemania y demás países, se viene tratando de poder negociar sobre este tipo de región. Desde el pasado domingo hay un aumento en las hostilidades entre ambos países. Incluso se llegó a ver en las últimas horas una declaración por parte de diversas potencias. Pueden tener a Putin, pueden tener a Trump, pueden tener a Macron, que se podría decir que en este tema, para que no pase algo como lo de Siria, están trabajando juntos, ¿tá? Y están viendo de sacar una declaración donde se condene este tipo de actividades militares. Pero por otro lado, por parte de Azerbaiyán se dice que hasta que Armenia no se retire totalmente de la zona, es decir, no solamente militarmente, sino la población civil, no van a parar las operaciones militares. Es decir, los enfrentamientos armados en la zona van a seguir, ¿no? En vistas a este tipo de declaraciones, por un lado tratando de apaciguar un poco las aguas por parte de algunas potencias, y por otro lado de los dos países involucrados, no vemos mucha luz en el horizonte, dadas las declaraciones, como veníamos diciendo, por parte de Azerbaiyán. Por el lado de Armenia se trata de poder hacer un poco de frente a esto y realmente garantizar la paz en los territorios ocupados, una paz que, como decíamos, viene de hace larga data en la región. Y cambiando de tema, tenemos noticias en lo que va al Mides, ¿puede ser, Julieta?
Sí, volviendo a nuestro país. Ayer en la Comisión de Presupuesto, porque se está debatiendo el presupuesto nacional, fue la Comisión del Mides a enclarecer su propuesta presupuestal. Y según declaraciones de algunas diputadas, como Micaela Melgar, parece que no hay metas, no hay aumento presupuestal, no hay proyecciones de pobreza, dice Micaela, pero sí hay aumento de sueldo para los directores y hay 115 pases en comisión. También parece que se le preguntó al ministro Bartol cuál era el nuevo concepto de pobreza que estaban manejando, a lo cual él responde que aún no lo manejaba y que lo tenía que leer. Y también hubo un cuestionamiento a la Fundación A Ganar, que parece que es una fundación de la esposa de Ignacio de Posadas, y Micaela dice que le apagaron el micrófono cuando ella consultó esto. Por otro lado, Alejandro Sánchez también dice que el Mides va a gastar casi $1,000,000 más por mes para aumentar el salario de sus cargos de confianza y que van a bajar los salarios reales y de los trabajadores. En este sentido, también UT Mides declara que hay 199 trabajadores que no cobrarán este mes su salario, sería el cuarto mes que no estarían recibiendo su salario, y que se ha reclamado por este asunto a las autoridades del Mides y que no han tenido respuestas aún. Estamos hablando de 4 meses sin salario y que no está habiendo respuestas. 199 trabajadores, lo cual es muy preocupante y se precisan respuestas con urgencia.
Sí, por un lado tenemos 199 trabajadores que no están cobrando el sueldo hace meses. Y por otro lado tenemos 115 pases en comisión, el aumento de los sueldos de los directores. Entonces, realmente, ¿qué es lo que importa? Subirse el sueldo a los amigos y a las personas que son el cargo político. Realmente, el trabajador y la trabajadora del Mides están siendo afectados por este tipo de línea presupuestal interna, se podría decir, que va perfectamente en línea con la del gobierno nacional, que es la de realmente acomodar el cuerpo para los amigos, pero para el resto de la población recortarle donde se pueda. No es la primera vez que los funcionarios del Mides se están movilizando. Ya hace poquito estuvieron, si no me equivoco, hace cuestión de un mes más o menos, estuvieron movilizándose por este tema. No se les dio una respuesta y en el medio pasó todo lo de los pases en comisión y los aumentos a los directores. Así que esperemos que de acá a poco tiempo tenga una solución real esto, porque realmente nadie aguanta 4 meses sin cobrar su sueldo, porque hay cuentas que pagar, hay familias detrás de cada uno de esos funcionarios que realmente dependen de esos ingresos, y por parte del gobierno no sea una respuesta real. También, cruzando prácticamente de vereda, pero quedándonos en el gobierno nacional, en el día de ayer hubo una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y la intendenta electa por Montevideo, Carolina Cose, que tuvo una cercanía a los 40 minutos, estuvieron hablando de varios temas. Realmente Carolina lo que hizo fue posicionarse y romper un poco con ese cuco que se había generado a través de si ella ganaba, de que se iba a hacer un gobierno alternativo, algo que ella totalmente descartó. Por otro lado, también se estuvo tratando sobre lo que hace a la unión agroalimentaria, ¿no? La unidad agroalimentaria, donde por parte del gobierno se trata de expropiar los terrenos, con una excusa que va amparada también por parte del ministro Uriarte, el ministro de Ganadería, con una cuestión que tiene que ver también de sacarle ese peso político y económico a la Intendencia de Montevideo, que es realmente la que hizo la inversión, hizo la planificación y que es la encargada de esta unidad. También se estuvo tratando por algunas cuestiones que tienen que ver al trabajo, el trabajo principalmente como empleo, y a su vez el trabajo en lo social, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo en los asentamientos y en cómo, por ejemplo, realmente dentro del plan quinquenal del gobierno no hay una respuesta clara a este tipo de situaciones, algo que también da pie a que por parte del MIDES, que es el tema que veníamos tratando anteriormente, realmente importa en subirse los salarios, pero no dar una respuesta real a las personas que, por ejemplo, en lo que tiene que ver también con la cuestión del COVID y todo lo que tiene que ver con la pandemia, mucha gente ha quedado sin trabajo o las condiciones laborales han sido muy precarias, ¿no? Recordar que mucha gente, más allá del teletrabajo y demás, ha perdido su empleo, mucha gente ha perdido calidad de vida, ¿ah? Pero por parte del gobierno no se da realmente una respuesta real a esto. Cambiando de tema, vamos a ir a la noticia bizarra. Tenemos una noticia bizarra que también va de la mano, se podría decir, con el tema que viene después, que va a ser el tema central. Titula RT la siguiente noticia, y no se me rían, por favor. Las personas con genes Neandertal tienen un riesgo de hasta 3 veces mayor de padecer el COVID-19 en estado grave, se podría decir. Es decir, todos los votantes y...
¡Ojo!
Todos los votantes e integrantes de Cabildo Abierto perfectamente están incluidos en este tipo de población de riesgo, donde... A ver, señor Manini, señor Domenech, vacúnense por favor, porque se nos pueden pelar, bueno, COVID-19, ojalá que hagas algo rápido con esta gente y ataques perfectamente a estos genes Neandertal que tiene cada uno de ellos. Vamos a pasar, Fede, antes de irnos al tema principal, con los deportes.
Los deportes, vamos a repasar la fecha, cómo participaron los equipos uruguayos en la Copa Libertadores. El martes jugó Peñarol. Jugó Peñarol contra Colo-Colo. Básicamente no sorprende. Perdieron. Perdieron 2-1. Y Nacional jugó ayer contra Racing, que también perdió 2-1.
Para Peñarol no ganó 3-0 a Colo-Colo.
Es verdad. Confundí los resultados.
Pero no soy mancha, te das cuenta que te estoy tirando de ese. O sea.
Está bien, no, Peñarol ganó bien, tiene chances todavía. En estos momentos está tercero y le resta jugar contra el Atlético Paranaense, acá.
Ya está clasificado.
Paranaense, sí. Y Nacional jugó ayer con un equipo alternativo y perdió 2-1, sí. Racing jugó bien. Nacional reservó todo para el campeonato uruguayo. Le resta jugar una fecha contra Liverpool el sábado. Si gana, queda puntero a falta de 2 fechas. Por 2 puntos con Rentistas. Y tiene varias chances. Munúa reservó todo. Jorge acá me dijo que no atacaron, no jugaron bien.
Pudo defenderse Munúa, seamos bien claros. Y sinceramente, los cuadros que no atacan no me gustan. Así que. Una lástima, porque perfectamente con el empate ya estaba prácticamente clasificado. Ahora quedaron iguales en puntos, ¿no?
Sí, clasificado está. Lo que está ahora es que peligra el primer puesto.
Exacto.
En caso de perder la última fecha, quedará como uno de los mejores segundos. Pero está, Munúa apunta al campeonato uruguayo. Campeonato uruguayo, el sábado jugará Liverpool Nacional, 3:30 en el Belvedere. Y la penúltima fecha empieza el lunes con Deportivo Maldonado Danubio, de noche en el campus de Maldonado. Después el martes juega River Plaza, Peñarol Progreso, Wander Fénix. Ya el miércoles juega Rentista Defensor, Boston River Nacional, Cerro Largo Cerro y el Torque Liverpool. Recordemos que en estos momentos Rentista está primero con 24 puntos, Nacional con un partido menos 23, Torque Cerro Largo 21, Peñarol 20 y Wander 19. Esos más o menos matemáticamente tienen chance de ganar el apertura. Después en el Metro, ayer se jugó una fecha más. Danubio ya terminó su participación en el Metro. Perdió 99 contra 97 contra Urupán de Pando. La sensación y el puntero del Metro. Hoy se jugará la última fecha para algunos equipos. Juegan Colón Cordón al 7:15 y Sayago 25 de mayo 9:30. Después,
NBA, ¿qué tenemos de NBA?
NBA, ayer se jugó el primer partido de las finales de la NBA, Lakers Miami. Ganaron los Lakers.
Yeah.
Que vienen de dejar afuera. Miami viene a dejar afuera a Boston. Ganó 4-2. Y los Lakers 4-1 a Denver.
A Denver.
¿Cómo ves vos las finales estas?
Parece que Lakers en la temporada regular le ganó los dos partidos que jugaron contra Miami. Miami, la defensa de Miami plantea una defensa en zona. Y Lakers sabe jugar a esa defensa y los dos partidos, el tercero ayer, le sabe jugar bien a esa defensa y parece que es el amplio favorito. Ayer se lesionó Goran Dragic, parece que va a volver a jugar en la serie, pero está dificultado, tiene dificultades físicas. Jimmy Butler también como que se torció ahí medio el tobillo. Parece que los Lakers no tiene dificultades para ganarla.
Tengo una duda, Fede. ¿Qué de la vida de Curry?
¿Stephen
fue
no,
de los Warriors?
No, sigue ahí. Estuvo lesionado toda la temporada. Y sigue vivo por ahora. Recuperándose, igual que Klay Thompson, para la temporada que viene dar batalla de vuelta. Fue como un año sabático, básicamente, los ¿sí? Warriors. Se lesionaron sus estrellas, se le fue Kevin Durant. Tomaron un año sabático. Perdieron todos los partidos para tener un buen pick en el draft de ahora de octubre. Y tomando fuerza para la temporada que viene.
¿Quieren que les cuente una anécdota de eso?
A ver.
¿Saben que yo fui a ver a los Warriors?
No.
Sí. En Estados Unidos.
Me dio un partido que, yo pensé Warriors. Que había venido a jugar acá a la cancha de Tabaré, por eso te digo.
Pero sí, fue imponente.
Yo tengo otra pregunta. LeBron James. ¿Fue campeón con los Cavaliers? ¿Fue campeón con Miami también?
Sí.
Y así que hoy podría tener chances de tener un tercer cuadro donde ser campeón, principalmente con los Lakers ahora, ¿no?
Sí, el desafío.
Frente a un ex cuadro, ¿no?
Ah, Miami. El desafío que nadie lo hizo todavía es poder ser mejor jugador de las finales con tres equipos diferentes. Era el desafío de LeBron James y Kawhi Leonard. Leonard ya de los Clippers quedó eliminado. LeBron va por ese título. No sé si dejará a Anthony Davis brillar en las finales, porque básicamente en los playoffs le dio todo el protagonismo a Davis. Davis fue el que llevó la batuta de los Lakers, pero demostró en el último partido contra Denver y en el primer partido ayer de que ya Davis todo bien, pero yo soy LeBron James, yo soy el rey de la NBA y
igual ayer y tuvo más puntos, se podría decir.
Sí, pero
Anthony Davis tuvo 34 y LeBron tuvo 25.
Sí, pero básicamente lidera en asistencia, sí. Defensa.
Es que si vos lo sacás a LeBron, viste que baja la calidad del cuadro.
Sí,
el Lakers. Pasa que es el que hace la diferencia.
Es el rey de la NBA, es el que manda ahí.
Otra cosa, ¿qué estarán pensando los Chicago Bulls después de que dejaron irse a Jimmy Butler?
Los Chicago Bulls.
Porque llegó a la final y los Chicago quedaron afuera hace rato ya.
Chicago ni siquiera clasificó a los playoffs.
Por eso mismo.
Está bastante diezmado. Creo que el técnico de Indiana Pacers pasó a los Chicago Bulls. Hace años, desde que se fue Butler, que son una pena. Apenas clasifican a playoff. Y
era el que hacía la diferencia en un cuadro que, o sea, hace años que no gana nada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Jimmy Butler tiene una mentalidad, llevándolo, salvando la distancia a Jordan, de trabajo, 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 y si no estás a mi ritmo, yo no puedo trabajar contigo si no esforzás al máximo. Después se fue de los Chicago Bulls, pasó a los Philadelphia 76ers.
No tuvo mucho incidencia.
Le pasó lo mismo con Ben Simmons y Embiid, de que él exige trabajo a la par de él. Como no respondieron igual, fue ahora Miami Heat, con varios jóvenes que se metieron la cabeza de poder llegar y empezar a hacer un buen trabajo y por suerte llegaron a las finales y veremos cómo van los Lakers.
No lo veían igual a Miami en las finales.
Nadie. El máximo favorito era los Bucks de Giannis Antetokounmpo, pero bajo en un trabajo especial de Eric Spoelstra, el técnico. Le hicieron cara a todos y sorprendentemente están ganando muchos partidos y llegaron a la final de la NBA.
¿Cómo cerraría la serie para vos? Hoy vamos 1-0.
1-0. Amplio favorito de los Lakers en la
arriesgue un número.
4-1, Lakers ganan. Y el MVP no se lo dan a LeBron James, se lo van a dar a Davis.
¿Cuándo, en qué lugar gana el partido Miami? ¿Empata la serie hoy o ya va?
En el tercero.
¿En el tercero?
Empieza 2-0.
2-1.
2-1 y después los últimos dos.
Pasa por arriba.
Van a ver si recuperan a Goran Dragic, pero básicamente un 4-1.
¿Qué más tenemos de deportes?
Hablar de que Suárez al final se fue del Barcelona, fue para el Atlético de Madrid. Ya jugó en el primer partido 2 goles y una asistencia.
Encajó 2 goles de entrada, sí.
Y ayer jugó el otro partido. Básicamente lo que hace Suárez, nada. Ya, fue el primer partido, ya después el segundo, ya le bajó la expectativa. Viste que escuché varios comentarios de que, Suárez, lo que dejaron salir en el Barcelona. Suárez es eso, es un partido.
Igual que lindo estuvo el gol de cabeza. En el debut. Ese es muy lindo.
Sí, cambiado de palo.
¿Qué pasa con Cavani? Que es otro de los nombres que puede volver a... O que podría estar jugando con Suárez. Está en carpeta.
En el Atlético.
Falta Forlán ahí.
Pero de técnico diría Forlán. Pero claro. como le fue a Peñarol, no creo que...
No creo. Presupuestalmente es muy difícil para el Atlético de Madrid llevar a Cavani. Cavani, si bien está libre y no tenés que pagarle a ningún equipo el traspaso, él pide mucha plata porque ya pasó los 30 años, sería su último gran contrato, entonces está pidiendo mucha plata. Si el Atlético de Madrid hace ese esfuerzo, tendría que dejar salir a Diego Costa y sería, si bien...
Vos ponete a pensar, los defensas del otro cuadro, si juegan con Diego Costa, por un lado, pegando... Y con Suárez mordiendo, corre en peligro de extinción.
Ya lo dijo Diego Costa,
por eso mismo.
Y la defensa, sí.
O sea, no changa. Uno te muerde de arriba y el otro te pega de abajo.
Lindo.
¿Qué más pasó? ¿Qué otros resultados tuvimos en Libertadores? Quedó fuera el San Pablo.
San Pablo perdió 2-1 contra River Plate y clasificó en esa fase de grupos con Liga de Quito. También jugaron Alianza Lima y Estudiantes de Mérida por el grupo de Nacional. Nacional ya está clasificado igual que Racing y Estudiantes de Mérida está tratando de buscar la, la Sudamericana. Después el Junior y el Barcelona. El Barcelona le ganó 2-0 al Junior con un gol de Jonathan Alves, un uruguayo.
Hacía tiempo que no hacía goles allá.
Sí, hace mucho tiempo.
¿Tú lesionado o algo de eso?
Sí, sí, varios meses. Y está. En ese grupo Flamengo e Independiente están primeros y ya clasificados.
Igual viste que le devolvió la cachetada al Flamengo, ¿no?
Sí, le devolvió la cachetada. 4-0 contra el Independiente del Valle.
¿Cómo estamos? Por ejemplo, el Palmeiras el otro día, 5-0 al Bolívar.
Sí, los equipos brasileños, es Bolívar, tampoco podés pedir mucho.
Pero igual, es como que están compitiendo a ver cuál hace más goles, ¿viste qué?
Lindo, los equipos brasileños están bastante bien, están bastante, salvo el San Pablo de Dani Alves.
No entiendo qué pasó con Dani Alves, se puso la camiseta en fotos vi que se puso la camiseta de Boca y empezó a decir...
Él declaró de que se quiere ir del San Pablo, pero sigue jugando. Es como el confeso hincha de Boca Juniors y cada vez que va a la Bombonera vende humo un poco de con Boca. Seguramente está tratando de que Boca lo compre y eso, pero...
Ayer me reía porque leí un meme que decía Dani Alves es 4, juega de 5 y tiene la 10. ¿Qué carajo es eso?
Y ya ganó todo y está buscando ahí dónde...
Es un jugador que ganó más títulos. A nivel mundial, se podría decir. Activo, ¿no?
Sí, sí. No, inclusive inactivo es el jugador que más ganó.
Qué bien, ¿no? Y sí. Pensar que...
Y títulos importantes. Y bueno. Le falta el mundial, pero está bueno. Mucho no puede pedir.
¿Vos decís?
Sí.
Bueno, ahora sí. Nos vamos con un temita antes de pasar al tema central. Que tenemos un tema central que lo va a presentar Julieta.
Sí.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche. No ha regresado y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, 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 yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN.
El tema central del día de hoy tiene que ver con lo que sucedió en el día de ayer, un día triste para nuestra democracia, un día que yo creo que va a tener valoraciones históricas, porque ayer se votó el pedido de desafuero al senador Guido Manini Ríos, es tan innombrable, ¿vieron? Que no llegó a poder aprobarse ese pedido de desafuero, es decir, la justicia no va a poder indagar si realmente cometió un crimen o no, con 16 votos contra 15. Y bueno, yo quería arrancar este tema haciendo algunas valoraciones políticas del hecho de ayer. Hubo muchos argumentos, digamos, técnicos de lo que tiene que ver con el tema del derecho y de por qué había causa o no. Pero creo que lo más interesante fue poder ver cómo se posiciona cada sector con este tema tan relevante como es el tema de la impunidad, ¿no? Veíamos argumentos desde Domenech justificando su postura a través de posturas un poco como bolsonaristas, ¿no? Defendiendo a los torturadores. En un momento hablaba del perdón hasta incluso a Costa y Lara y de todos los militares que supuestamente también fueron víctimas. Se mencionaba también el cristianismo. Muchas veces se escuchaba argumentos que tenían que ver con la creencia en Dios y la clemencia que el cristianismo les ofrecía, digamos, políticamente. También un partido nacional que claramente su posición política lo que esconde atrás es el mantenimiento de su gobierno, que lo puso por encima de su convicción supuestamente democrática. Después un Frente Amplio que fue firme en este sentido. Discursos que tuvieron como potencia como el de Boca Andrade, de Olescar, que incluso en un momento un poco tocó una fibra emocional porque de hecho Gómez Oro había sido su compañero. También un discurso de Mujica, que creo que fue un discurso histórico y relevante, porque en un momento el senador fue el último en hablar, esto no, me parece un detalle no menor, que habla directamente a Manini, lo menciona como comandante, como senador, y le pide que ya no busque justicia, sino que arrime verdades. Él le dice en un momento: usted es uno de los orientales que más herramientas tiene para acercar la verdad. Repite esto que él lo ha dicho varias veces, de que las personas que actuaron en ese momento están quedando cada vez menos y que están cada vez más viejos, y que tiene la responsabilidad histórica de acercar verdades. Dice que una persona que ya no está le dijo que es más fácil encontrar la verdad entre los casinos de ex militares que en la justicia. Y menciona también la cuestión de la verdad, que en este país no se puede usar la verdad políticamente, y que todos estaban escondiendo lo que estaba de fondo, que era el mantenimiento de un gobierno o no. También mencionar que Andrade menciona a Domenech, porque Domenech en un momento con esta cosa, como me atrevo a decir, bizarra, propio también característica de una política como bolsonarista, que empieza a hablar de la revolución rusa, de Maduro, empieza como a mezclar todo. Andrade le responde que justamente una persona como él, que fue un abogado sumariante en la dictadura, es muy hipócrita que hable de democracia. Entonces fue una discusión que vamos a tener que valorar políticamente, más nuestra generación, que va a ser la generación que se va a tener que hacer cargo de la democracia en el futuro. Este es un, sienta un precedente muy importante, porque estás dando un mensaje de que las Fuerzas Armadas aún tienen autonomía, aún tienen el respaldo político del poder civil para poder hacer lo que quieran en definitiva. Porque acá no se estaba diciendo, bueno, Manini es culpable. Se estaba diciendo que la justicia tiene que tener las garantías para poder determinar. Una constante ataque a la justicia era lo que sobrevolaba la discusión de ayer. Constantemente decía que no había garantías para que se pudiera llevar el juicio adelante. Es realmente preocupante el manejo del discurso que se está manejando políticamente de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país, y que realmente es un mensaje para la población muy grave y que como izquierda vamos a tener que pararnos firmes. Esto no se puede analizar sin analizar el contexto. Ya son varias los ataques a la justicia, ya son varios proyectos que se están impulsando desde Cabildo Abierto con ninguneando a la justicia internacional, pidiendo amnistía a los crímenes de lesa humanidad, que nuestro país se está llevando adelante un retroceso histórico en este sentido. Y ya quedó claro que el herrerismo es un cómplice clave, y también resalto, en por el otro lado, Ciudadanos desentendiéndose y tomando una postura liberal política y no solo liberal económica. Por ahí queda presentado el tema.
Bueno, vamos a empezar a poner los jugadores en la cancha, ¿no? Por un lado, Frente Amplio en bloque, ¿no? 13 votos. Por otro lado, dentro del Partido Colorado, Ciudadanos, que es el sector que fundó en su momento Talvi, ¿está? 2 votos. 15 votos a favor del desafuero. Tenemos el resto del Senado votando en contra, es decir, no se llegan a los 21 votos necesarios.
¿Manini votó su a favor?
No, él salió de sala y dejó que su suplente votara, es decir, no dio la orden, que era una de las promesas de campaña, de que se iba a investigar realmente. A eso es lo que iba. Por un lado tenemos el Partido Nacional como principal cómplice, que obviamente que sabíamos que no iba a votarlo, porque prácticamente si votara el desafuero de Manini era romper la coalición que armaron hace poquito, y tienen 5 años por delante. Por otro lado tenemos a Cabildo Abierto, que tiene 3 senadores, y tiene prácticamente, como decían varios en campaña, Cabildo Abierto tiene la llave para un lado o el otro inclinar la balanza. Y sumando a los votos en contra del desafuero está el sector ballistas, que hoy es representado por Sanguinetti dentro del Partido Colorado, que de ballistas no tiene nada. Imagínense el Pepe Valle peleándose con el abuelo de Manini Ríos en su momento, ¿no? Están en este momento revolcándose en la tumba cada uno de los dos, principalmente el Pepe Valle, ¿no? Para ir a casos puntuales, a ver, cuando Domenech dice yo creo en Dios, no en la justicia, es lo que decía Julieta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se votó lo de sacar a Dilma?
Sí.
Muchos de los candidatos cuando juraban en nombre de Dios, pegándole a la justicia, obviamente, y a su vez tirando cualquier fruta con tal de sacar de lado y de contexto la propia acusación. A ver, en este caso Domenech dice de que era para incidir por parte de la justicia en la campaña y demás, de que en caso de haberse llegado con los votos y a un posible desafuero y un posible juicio en su momento, el propio proceso penal hubiera sido posiblemente extorsivo y hasta corrupto. Y lo cito textual para que quede bien clarito, que estas son las palabras que usó Domenech para, desde su lugar en el poder legislativo, acusar de corrupto al poder judicial, se podría decir. Tenemos uno de los poderes que está siendo intentando ser lesionado por parte de algunos legisladores, ¿no? Porque pegarle al poder judicial es algo que en algún momento nos da a entender, o que ya nos habían dado a entender, de que no les importa la democracia, sino que les importa realmente estar en el poder y no importa cómo. Tenemos a su vez, por otro lado, gente como Graciela Bianchi. ¿Tá?
Qué señora,
¿no?
Insoportable ayer.
Que en parte lo que decía ella era de que el Frente Amplio siempre buscó incidir en la campaña, ¿no? Con este tipo de incidencia política, ¿no? De que el proceso presentado por el fiscal Rodrigo Morosoli no iba a ser garante y que a su vez tenía muchas dudas, ¿tá? Sobre cómo se iba a dar este propio proceso. Bueno, el propio Domenech calificó como travesura política lo del desafuero, cuando el propio Manini ya sabía que iba a poder ser tratado este tema, mismo en campaña, ¿no? Porque por algo él pone sobre la mesa su propia promesa de campaña. A su vez, Sanguinetti dice que no ve ninguna intencionalidad criminal en la actuación de Manini, ¿tá? A su vez critica también al fiscal de que no tiene un equilibrio y convicciones suficientes, es decir, no solamente te ataca al Poder Judicial Domenech, sino que también lo hace Graciela Bianchi, y sino que también lo hace Sanguinetti, es decir, los tres partidos.
Un expresidente quejándose
ahí está. Del Poder Judicial. Y también para destacar, ¿no? Que también en parte iba el tema musical para presentar el tema central del programa, fue lo de la movilización por parte de madres familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en las afueras del Palacio Legislativo, ¿no? Que nuevamente se reúnen para reclamar por justicia, se reúnen para pedir de que realmente la información se dé, para saber dónde están los desaparecidos y desaparecidas, para saber en qué condiciones se va a investigar, si es que se va a seguir investigando, en qué condiciones está la información, cómo atañe a cada uno de los datos que puedan recabar, porque todavía queda gente que no sabemos dónde está, que necesitamos saber dónde está, y que no encontramos realmente una oposición o una voluntad real, hoy por hoy, por parte de los legisladores, de realmente, bueno, incluso de parte del propio gobierno, ¿no? Porque que justo aparecieran esos informes en plena campaña departamental, se podría decir, como una forma también de darle un poco de aire y un poco de aire al gobierno y un poco de camiseta al propio ministro de Defensa, Javier García, ¿no? Porque era una forma de camisetear, como diciendo, nosotros tuvimos la voluntad de darles información, los anteriores no tuvieron esa voluntad, pero realmente no se sabe cómo vamos a quedar parado, así que no sé ustedes qué panorama ven de acá a futuro.
Y básicamente pésimo. El otro día, ayer salió el candidato alcalde de Nueva Helvecia por Cabildo Abierto publicando en Facebook textuales palabras: no jodan más con los desaparecidos, la gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países, los hubieran educado bien y ahora estarían vivos. Y eso forma parte también del pensamiento, y cada vez se dice, no, son casos aislados, son puntuales. Es básicamente ese pensamiento de los desaparecidos, como ya fueron, borrón y cuenta nueva. ¿Y qué le decís a los familiares? No, váyanse, no rompan los huevos. Lo que le conduce a ellos el odio, dijo Manini.
Sí.
Y bueno, esas personas son así y son detestables.
También uno de los que argumentaba el propio Domenech, ¿no? Tuvo una respuesta del Boca Andrade, ¿no? Que ahora justo estaba mirando uno de los titulares de prensa, que dice que venga a dar cátedra quien en dictadura era abogado sumariante de docentes es grueso. Es decir, nosotros hace un par de programas estuvimos hablando de cómo se posicionó en su momento Domenech, censurando profesores, censurando estudiantes, metiendo cuchara en tiempos de dictadura sobre este tipo de cosas. Así que no nos tiene que asombrar la forma de pensar. Que por algo también le pusimos como homenaje la noticia bizarra y lo de los Neandertal, ¿no? Porque más allá de que hayan pasado muchos años y los Neandertal siguen estando, y muchos están dentro del Parlamento. Así que hay que ver qué pasa con todo esto. Veremos y esperemos de que realmente se investigue y se sepa. Porque estamos a casi 50 años, se podría decir, de que pasaron estas cosas. Y hay familias que siguen esperando y madres que se siguen muriendo y sin saber dónde están sus hijos.
Sí, y además me parece muy fuerte que todo el país escuchó cómo Lust, que era el abogado de Manini, cuenta explícitamente cuál era la estrategia que llevaron adelante para que justamente hoy se dé esta situación. Cuando meten la chicana política de, creo que era el recurso de inconstitucionalidad, en aquel momento que Lust confiesa que era una táctica para que cuando termine esa chicana, Manini ya sería electo senador, iba a tener los fueros y nadie le iba a votar los fueros porque si no se iba a desarmar la coalición. Entonces ahí ya estaba como estábamos ahora, ¿no? O sea, sabiendo todo esto, sabiendo una estrategia cobarde y que quiere decir que vos te estás resguardando porque realmente no, o sea, se sabe que sos culpable. Es muy grave, o sea, es una vergüenza nacional y realmente creo que esto hace que la política sea una cuestión como más mediocre, ¿no? Están como instalando esta cosa mezquina de no importa nada realmente y adelante de todos. Esto es como una especie de ejemplificación a la población del poder dominante que tienen, porque es como el valor oligárquico del poder que acá mandamos nosotros y esta cosa tacticista que vienen planteando desde el primer momento con la LUC, con no sé qué, con no sé cuánto, todo es una cuestión como de táctica constante. Que eso es a mí lo que me preocupa, porque están distorsionando el valor democrático de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, dejan las condiciones para que las futuras generaciones de derecha, por ejemplo, tengan las garantías para poder hacer lo que quieran también, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar con el futuro? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? Tirando un poco más amplio todo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que van a tener otra look? ¿Vamos a estar de look en look, por ejemplo? ¿Vamos a estar distorsionando la memoria histórica constantemente? ¿Cada gobierno decide cuál es su memoria histórica? ¿Cada gobierno decide qué hace con la impunidad? Es muy grave. Y se trata al país como una sucursal donde ellos son los gerentes, los dueños de eso y hacen lo que quieren. Y por eso creo que es fundamental que todo el sistema político reaccione de una vez, porque si no esto va a ser muy grave.
Yo ahora justo estaba buscando y encontré tres frases de Domenech, ¿tá? Diferentes pasajes dentro de la discusión y de su propia argumentación. Se las voy a leer y quiero que me den realmente su opinión sobre esto. Una es, ¿tá? Yo creo en Dios, no creo en la justicia, la acato. ¿Qué es eso lo que hace un republicano y un demócrata? ¿Está? Esa sería la primera. La segunda es, no tenemos confianza en el sistema penal que se ha aprobado aquí en la República. La segunda. Y la tercera es, yo rechazo el fascismo, rechazo el nazismo, rechazo la dictadura de Pinochet, de Videla y la del Goyo Álvarez. Pero también rechazo con la misma vehemencia y la misma fuerza la dictadura del señor Maduro. Y no me alegro de que las tanquetas le pasen por arriba a unos ciudadanos venezolanos. A su vez, dentro de la propia intervención en esta tercera cita, ataca a Fidel Castro, ¿sí? Y ataca el accionar político de otros países para justificar lo que pasó en nuestro país. Espero la respuesta de ustedes dos primero y su opinión para después pasar a la respuesta que le dio el Boca Andrade sobre esto.
Bizarrísimo, porque además verlo decirlo fue más fuerte aún, porque estaba como desquiciado y a mí lo que se me vino a la cabeza es eso, bolsonarismo. Puro y duro, porque antes Jorge Luis hizo otra intervención que fue sublime, donde empezó a hablar de los pobres militares que eran víctimas del terrorismo de Estado también. O sea, muy bizarro, muy bizarro.
Te da risa, pero a la vez te da impotencia porque simplemente lo dice así como si nada y no hay problema. Nadie nos indignamos ahora, pero lo dicen, ese discurso lo siguen haciendo antes, lo hacen ahora. Y lo van a seguir diciendo en un futuro. Y no hay consecuencia, no hay consecuencia a futuro. Nos indignamos ahora, mañana, pero ya en el futuro no, lo hacen todo el tiempo. Y eso es lo que da más impotencia y más bronca.
Y le pagamos el sueldo.
Sí. Se dan cuenta que realmente con este tipo de frases, ¿no? Lo que hacen también es generar y regar un poquito la semillita de las nuevas juventudes de derecha en nuestro país, ¿no? Pero para ir ya cerrando más o menos, le voy a dejar la frase del Boca Andrade, ¿no? Que dice así, o sea, es una frase en respuesta al propio Domenech. Me genera una enorme sorpresa que para amparar en los fueros al senador Manini se tenga que recurrir a la Guerra Fría. Ahora, del aporte de la izquierda y del aporte de mi partido a la lucha en contra de la dictadura hay muchísimo para hablar. Mucha vida entregada y mucha lucha clandestina. Es decir, uno de los sectores o de los partidos más golpeados en nuestro país fue el Partido Comunista, ¿no? A ver, que realmente te vengan a decir esto en la cara, es lo que decía vos, Fede, te genera impotencia y te genera ese malestar. Y también te da esa furia, esa ira, ¿no? De decir, a ver, ¿con qué impunidad estás diciendo lo que decís? Sabiendo que lo que decís lo estás inventando en algo que realmente pasó y estás tratando de defenderlo y lo indefendible. Pero puede ser un nuevo tema para tratar. Que como sí. El tema desaparecidos o el tema, por ejemplo, los posicionamientos de los propios legisladores sobre ciertos temas para programas futuros. Vas a hacer una nueva encuesta, ¿no? Para ver en qué.
Claro que sí, la haremos. Y yo antes quería decir también una intervención mortal fue la de un senador blanco que en un momento citó a damas gratis. Dijo, como decía la canción del grupo argentino Damas Gratis, no te creas tan importante. La cara de Beatriz Argimón lo dijo todo, no sabía dónde meterse. Pero está, bueno, tremendo.
Forma parte de la coalición bizarra que tenemos y...
Es como tener noticias bizarras, pero en el Parlamento.
Exacto.
¿Cuál de los dos pasa las redes sociales y dónde nos encuentran?
Bueno, nos pueden encontrar a través de nuestro Instagram, @rotosperosuenan. Casi digo @notoquennada.
No. Con la competencia
somos
no.
Somos mejores. En Facebook, Rotos Pero Suenan. Nuestro canal de Spotify, a través de radiocooperativa.uy. Octubre Noticias, Fox News y próximamente en C5N.
También. Bueno, muchas gracias por todo y... nos encontramos el próximo programa.
Claro que sí. Muchas gracias.